Con la de Camila Cabello, hombre, ya que cantó ayer en París. Ahora sí, tiempo de juego, gracias Eri. Bueno, Eri se va a quedar aquí. Va a ser nuestro guía turístico por las calles de Madrid con la celebración de la 14ª. Pero a partir de ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, bienvenidos a Fútbol, Mucho Fútbol. Con la última jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Segunda División, Liga Smartbank. Luchando el Eibar, el Almería y el Valladolid por dos puestos de ascenso directo. Y luchando por dos puestos de playoff, el Girona, la Unión Deportiva de Las Palmas y el Real Oviedo. Dependen de sí mismos para el ascenso Eibar y Almería, pero juegan fuera de casa. Y para el playoff, Girona y Las Palmas, pero también juegan fuera de casa. Tenemos Super Domingo porque ya les hemos contado cómo ha terminado el Giro de Italia. Se va para Australia. La primera vez que gana un australiano o algo de esto, ¿no? Segundo, Richard Carapaz. Y aunque no ha estado bien en la crono final, tercero, cerrando el podio, Mikel Landa. Les acabamos de contar la carrera en la que los subalternos, los segundos espadas, han tenido éxito en Mónaco. Checo Pérez, el segundo de Verstappen en la carrera. Carlos Sainz, que va como segundo de Leclerc, no nos engañemos, ha sido segundo, tercero Verstappen, séptimo Alonso. Han mantenido sus posiciones los españoles. Pero hay mucho más. Estamos un pelín agobiados con lo de Nadal. Roland Garros, París. Nadal más zapata, pero Nadal endereza el rumbo. Ángel.
No te agobies, Paco, porque hace nada, 10 minutitos, lo contábamos en directo en tiempo de juego, ha aparecido el mayor arma que jamás vio la tierra batida. A la derecha de don Rafael Nadal Parera, que ha empezado a funcionar desde ese 3 iguales, jugó el mejor juego del partido, rompió el servicio de Félix Ayuso de Sim y ahora tiene bola de set. El servicio de Rafa sobre la derecha de Félix. El revés a dos manos, buenísimo, profundo de Rafa, no va a llegar Félix. Y si llega, la va a matar en la red Rafa, la acaba fácil. Y esta ovación de la Félix Satrier y estos gritos con el alma de don Rafael Nadal Parera son para decir, he vuelto, he llegado un poco tarde, os he dado un susto, pero no os preocupéis. Empate a un set, el primero para Félix Oiralasín, 3-6, el segundo para Nadal, 6-3, y te cuento ya de paso, Paco, que sigue peleando Bernabé Zapata, bola de break a favor, en el segundo set ante Zverev, perdió el primero por 6-7, va a 5 iguales y bola de break en el segundo.
Y a partir de las 9, Carlitos, a lo mejor a Nadal le viene bien no tener tantos partidos fáciles antes de Djokovic, partidos de 3 sets y que duren muy poquito, pero no sé si a su pie le viene bien. En fin. Ahora nos irá contando Ángel, tenemos conexión toda la tarde-noche, porque repito que luego Carlitos Alcaraz contra Kachanov es a las 9. Motos, victorias españolas en el Gran Premio de Italia de Sergio García en Moto3. Pasar por meta pasó primero Guevara, pero se excedió de los límites del circuito y le cambiaron la posición. Moto2, victoria de Pedro Acosta, que ha ganado siendo más joven que Marc Márquez, cuando Marc Márquez estableció el récord de tío más joven que había ganado una carrera de Moto2. Ojito a este otro murciano. Y en MotoGP, victoria para Bagnaia. Esta madrugada tenemos NBA, Miami-Boston, séptimo partido. Es en Miami el que gane a la final contra Golden State Warriors. Empiezan ahora tres partidos por ascender a la tercera categoría del fútbol español. Es decir, a la primera federación. El que gane hoy sube. Y hay hasta capitales de provincia. Hay equipos históricos, como el Real Murcia, como el Mérida. Han empezado los partidos. Andrea Peláez, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Sí, han empezado los tres partidos. Lo han hecho en punto a las 6 de la tarde. Todos están en el minuto 7 de encuentro. Y todos están 0-0. Mérida-Teruel, Peña Deportiva Santa Eulalia, Real Murcia y Unión Adarve-Ceuta. Recuerdo, aquí, en caso de empate habría prórroga, pero luego pasaría el mejor clasificado en la temporada regular. Eso salvo en el Peña Deportiva Real Murcia, los dos han sido terceros, así que en ese caso, si hay empate al final de los 120 minutos, habría penaltis.
¿Y en los otros qué pasa? ¿Mérida?
Mérida y Unión Adarve.
Vale. ¿Qué más? Que en 40 minutos tenemos a Alex Palou, un español, intentando ganar las 500 millas de Indianápolis. También se lo contaremos. Ya saben que en la Copa de la Reina el Barça ha hecho doblete después de ganar en la final del fútbol femenino 6-1 al Sporting de Huelva. El Barça no es que gane, qué golea. Resaca de la final de la Champions. Ahora mismo buscamos el día después en el Madrid. En Madrid, porque todas las calles van a estar ocupadas por la comitiva del equipo campeón de Europa. En París y en Inglaterra. Primera noticia, no es bueno no dormir. Te puedes chocar contra puertas de cristal. Que es lo que me acaba de pasar a mí. No es bueno no dormir. Yo no me puedo juzgar, pero es que me he ponido... Bueno, para que voy a entrar mi vida. Están, siguen abiertos los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter, @tjcope, y el WhatsApp, Andrea...
677-580-461.
¡Allá vamos!
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esta canción se llama Still the Same, que en inglés macarrónico es siempre igual, todavía lo mismo. Pues siempre igual es para el Real Madrid, otra final jugada, otra final ganada. Planning de los campeones de Europa, que se lo sabe bien Melchor Ruiz, que debe estar también recién aterrizado y medio sobado también. ¡Hola, Melchor!
Sí, aquí estamos, Paco. Pero bueno, ya un poquito despiertos. El planning se va a alterar un poquito en cuanto al horario que veníamos contando desde ayer desde París. Acaba de salir en este preciso instante, me cuentan, el autobús de la primera plantilla del Real Madrid, dirección a lo que va a ser la primera de las instituciones madrileñas que va a visitar el flamante campeón de Europa. La primera visita va a ser, lógicamente, en la Almudena. Estaba previsto que fuese a las 6:15, pero saliendo ahora mismo del Bernabéu, como te digo, se va a retrasar un poquito. Posteriormente, de la Almudena se van a trasladar a la Comunidad Autónoma de Madrid, donde se le va a entregar una placa por esa 14ª Copa de Europa y donde va a haber, respecto a otros años, Paco, me dicen, dos novedades. Una, que la presidenta de la comunidad, Ayuso, va a bajar a la calle para recibirles a pie de calle a la plantilla del Real Madrid, y además se van a añadir a los a las declaraciones que hacen y los discursos de la presidenta de la comunidad, el presidente del Real Madrid, Marcelo, como capitán. En esta ocasión va a hablar también Carlo Ancelotti, que es de los hombres más felices de esa plantilla. De ahí, de la Comunidad de Madrid, se van a trasladar al ayuntamiento. Está previsto que llegasen a las 8:45, ya te digo, son horarios que yo creo que van a ir retrasándose un poquito. Y en el ayuntamiento pues se les va a entregar esa placa que hacen habitualmente de reconocimiento también a lo conseguido anoche en París.
Y una camiseta con su nombre al alcalde, que creo que le hace mucha ilusión.
Sí, sí, y que va a dormir con ella todas las noches. Va a haber intercambio de regalos. En este caso no creo que vaya a ceniceros, que ha habido en otras ocasiones, y se les va a recibir con un enorme felicidades, campeones, y con esa especial, lógicamente, referencia al alcalde, como no puede ser de otra manera. Ya desde el ayuntamiento, sobre las 8:15, bueno, es bajar un poquito las escaleras y ponerse ya en la diosa Cibeles, aunque, insisto, yo creo que va a ser a las 8:30. Hay ya muchísima gente en cada uno de los puntos, Paco, tanto en la Almudena como en la Comunidad Autónoma de Madrid, como en el Ayuntamiento, como en Cibeles, esperando que lleguen, como no, los campeones. En Cibeles lo que me dicen que van a hacer es el autobús, va a dar una vuelta a la plaza, se van a bajar, Marcelo va a volver a ponerle la bufanda y la bandera a la diosa Cibeles. Hace escasamente un mes que lo hizo por primera vez como capitán, como campeones de la Liga, y ahora lo va a hacer como campeones de Europa. Y de allí se van a trasladar al estadio Santiago Bernabéu, porque allí se va a vivir la gran fiesta y esa celebración con toda la afición, que ya va a llenar, por supuesto, en la capacidad que permite el Bernabéu, que es en torno a 60.000 espectadores, el escenario para vivir conjuntamente lo que ha sido una temporada, desde mi punto de vista, Paco, salvo que tú me corrijas, espectacular, brillante, de sobresaliente.
Te corrijo, para mí ha sido una temporada perfectamente olvidable, no ha pasado así nada emocionante. Enseguida estamos con Javi Tomás en el Bernabéu, Miguel Aguilar en la Almudena, Miguelito en la Comunidad, Millán en el Ayuntamiento, Javi Gómez en Cibeles, Arancha en el Bernabéu con Miguelito y con Melchor. Vamos, que tenemos despliegue total. Y Eri de guía turístico de las calles de Madrid, que se las conoce mejor que yo.
No te creas,
Hay muchas cosas que hablar todavía de la final, pero la final tuvo un nombre. Este es el vestuario del Madrid, Y ahora se pone a hablar Courtois y aparece por detrás de Benzema.
Sí, la verdad que...
Mejor portero del mundo.
Ese Benzema.
La verdad que es una locura así hacer tantas
ya
palabras.
Llegada,
creo que es mucho mérito todo el año que hemos hecho juntos con Llopis, con porteros, siempre curando a tope.
¡Cállate! ¡Cállate!
Cállate es Álava. Bueno, esos son los sonidos y las imágenes del buen rollo del vestuario del Real Madrid después de ganar la Copa de Europa, que era la 14ª del Madrid, pero era la primera de Courtois. Amigo de Courtois, yo no sé si representante, pero sí algo parecido, pues tiene una agencia de representación ahora, compañero nuestro, periodista que lo fue durante mucho tiempo, por ejemplo, en Onda Cero, Héctor Fernández. Hola, Héctor.
Hola, Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Como sé que estás a punto de coger un avión y da un poco de vergüencita ahí, cuando estás en una cola, ponerte a hablar, te voy muy rápido. Voy a empezar por lo malo. Me pareció una cagadilla el día antes lo que dijo de ahora estoy en el lado bueno. Yo sé, porque le sé interpretar a la gente que tiene colmillo y que no, que él lo que estaba diciendo es ahora estoy en el lado de los que ganan, no por ofender, pero sonó a como que renegaba de un pasado suyo. Y a mí me parece que sonó mal, que lo explico mal. Punto.
Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces la gente cuando no habla en el idioma propio, aunque casi tipo ya es más español que otra cosa, pero bueno, él intentaba transmitir esto que estás diciendo, de al final estar en el lado bueno es el lado de ganar, que es en el que quiere estar todo el mundo, ¿no? No en el de llevar una camiseta o llevar otra. Y sí es verdad que ahora como se analiza todo lo que se dice, todo lo que un protagonista puede llegar a decir, pues bueno, entiendo que alguna gente le haya podido sentar medio mal, pero vamos, nada más lejos de la realidad que querer ofender a nadie.
Bueno, en las Copas de Europa del Madrid casi todas tienen nombre, la de Zidane por la volea, la de Mijatovic, la de Ramos en Lisboa, la de Bale por la chilena, la de ayer es la de Courtois. Durante un momento, más que portero, parecía Superman. No lo digo por mi opinión, lo digo, por ejemplo, Cañizares, que lleva yendo fútbol, yo qué sé, pues 30 o 40 años. Dijo que él no recordaba una actuación igual de un portero en una final de la Champions, ni siquiera Casillas contra el Leverkusen, ni Oliver Kahn contra el Valencia, nada parecido a lo que había visto ayer de Courtois. Como eres amiguete suyo y le conoces bien, ¿le habías visto comer algo especial esta semana?
Bueno, es que no hay, o sea, yo quiero desmitificar un poco el tema porque parece que da la impresión que cuando un deportista hace algo así, parece que, yo qué sé, que ha estado metido en una incubadora o algo parecido, concentrándose a un nivel extraordinario. Y él lo único que hizo fue ser 100% él, poder expresar el talento que él tiene dentro con una naturalidad absoluta. Fíjate que te cuento una anécdota. Bueno, todo el mundo sabe lo que pasó ayer cuando llegábamos al campo. Nosotros habíamos distribuido a la gente, su familia llegaba directamente en una furgoneta desde Bélgica. Yo llegaba con sus hijos y con la madre de sus hijos y su cocinero en otra furgoneta diferente, en una van, y hubo unas complicaciones terribles para bajar y problemas para llegar al estadio. Y 8 minutos antes de el teórico pitido inicial del partido, él me escribe desde el vestuario para preocuparse.
O sea, a las 9:00 menos 8 te escribe para ver si su familia y tú y sus amigos estabais dentro.
Sí, sí, para ver si todo el mundo estaba bien, si nadie había tenido ningún problema, si estaba todo controlado. Y yo, sí, sí, olvídate, vamos a por ello, tal. Pero él estaba preocupado por saber si la gente estaba bien. Es decir, él no estaba en ese punto de... No, simplemente eso, era un deportista entrando en trance. Y ver eso de un deportista cuando entra en trance, como Nadal o como Bolt o como, yo qué sé, como los grandes en los grandes momentos, es muy difícil de ver.
O sea, y si llegas a estar... a 20 kilómetros por un atasco horrible o contra la pared por 4 atracadores, que le hubiera respondido, sí, sí, tranquilo, dentro, ¿no?
No le hubieran dicho
la verdad, claro.
No, le hubiéramos despistado, no, ese no era el objetivo.
Oye, ¿es verdad que este año tuvo un episodio raro de unas alergias que le llevaron 2 veces al hospital?
Bueno, fue... Es que cada año nos pasa una, ¿eh? O sea, también te digo.
¿Por?
O sea, bueno, pues porque, a ver, la temporada es muy larga. Él, por ejemplo, y lo digo ahora porque lo ha dicho él públicamente, le ha arrastrado una pubalgia que le ha comprometido más de un entrenamiento y más de un partido. Y bueno, la lleva hasta ahí porque las temporadas son muy largas, son muy intensas, los entrenamientos se acumulan, los partidos mucho más, los viajes también. Y bueno, pues el estado físico de los jugadores les lleva hasta donde les lleva. Pero bueno, este año, entre otras cosas, sí, hubo un día ahí con un algo que no sabemos muy bien qué fue, con un episodio de alergia extraño que le produjo un problema para respirar. Y bueno, pues hubo que pues hacer las pruebas necesarias y bueno, pues solucionar todo aquello. Pero bueno, la verdad es que si el final es este, todo lo que ha pasado ha merecido la pena.
Pero es que volvió para casa y tuvo que volver para allá porque era una alergia a algún jabón. Es que como yo soy de pillar esas cosas...
Sí, sí. No sabíamos qué era. Oye, lo típico que piensas es, oye, he comido algo que me ha sentado mal, pero en realidad debía ser algo que estaba en casa y que le produjo eso. Y bueno, pues una vez que había abandonado urgencias y el médico del Madrid se había marchado y él vuelve a casa otra vez con tranquilidad, pues ya decir, bueno, pues ya está solucionado. De repente otra vez vuelve el mismo episodio, otra vez a reproducirse y otra vez tuvo que volver a urgencias, ¿no? Así que y a dormir fuera de su casa, que no pudo ni dormir en su casa aquel día. O sea que, bueno, son cosas que pasan.
Oye, qué buena idea tuvo Ancelotti cuando le dijo al de 442, no le metas a Courtois entre los 10 primeros, a ver si lo picas. Y luego convenció a toda la FIFA para que no le pusieran entre los 5 mejores porteros. Que ya, una cosa es que un periodista de 442 con 6 cervezas decida que le gusta más Menganito Pérez del Wolverhampton, y otra cosa ya es que los expertos de FIFA tampoco. O sea, es que vaya a ti no han tenido. ¿Cómo les ha dejado
a ti? A ver, es que es verdad que a veces, Paco, yo ahora que estoy en este lado y que alguna y ahora veo cosas diferentes y sobre todo un poco la crítica yo la encajo diferente, sobre todo cuando viene hacia mi lado, ¿no? Pero en este caso era algo tan evidente que era sorprendente que no dijéramos nada. O sea, yo algo tenía que decir y yo lo hablaba con él. Digo, bueno, al final esto es la crítica, todo lo que depende de ti es entrenar, jugar bien, la gente lo ve, no pasa nada. Pero es verdad que yo creo que en cierta manera eso también nos ha espoleado un poco. No digo para llegar al punto de que esto haya sido la clave, que no digo eso, pero sí que en algún momento decir, oye, ¿en serio estos están diciendo que ni entre los 10 primeros? Bueno, y al final nos ha servido como para hacer una broma. Bueno, yo creo que para los 10 te da, ¿no? Y estar ahí con esa chanza nos ha servido casi como juego para animarnos.
Ahora, te digo una cosa, a partir de ahora va a estar siempre entre los 3 o 5 mejores. Y da igual que lo haga bien o mal, como ayer fue tan llamativo, los que votan se quedan con las cosas solo llamativas, o sea, una final de Champions, también. Claro, es una barbaridad.
Sí, también, bueno, es verdad, esto es como las cosas estas del Balón de Oro y tal, que yo también lo he hablado con él. Yo, al final creo que es un debate lícito que en su momento en 2002 se abrió cuando aquel Mundial de Oliver Kahn y lo que había hecho Ronaldo, pero bueno, no digo que lo tenga que merecer, pero bueno, que la gente se puede plantear que por qué no un portero puede ser el jugador más decisivo, y creo que ayer pues tenemos la prueba patente de que eso es así, de que hay un portero que puede ser el mejor sobre el campo y que puede marcar las diferencias en una final, ¿no?
Oye, el problema familiar lo ha solventado bien, quiero decir, la falta de fe de su hermano que pone la boda al día siguiente de la final de la Champions, o sea, aunque se pensara, bueno, no la va a jugar el Madrid, o no la va a ganar el Madrid, pero bueno, qué falta de confianza en su hermano.
Estas cosas pasan, Paco, estas cosas pasan. Yo, a ver, afortunadamente mañana hay otro evento civil, entonces mañana podrá viajar con su novia, ir allí, estar en esa celebración civil, pero bueno, lo de hoy ha salido a medias, ¿no? Él está en la celebración, su familia, nada más termina el partido, Thierry, su madre, sus tíos, todos se volvieron para Bélgica para estar hoy en la celebración, y él, bueno, evidentemente está en Madrid en la celebración con el equipo, pero mañana podrá estar. Bueno, cosas que pasan, ¿no? No sé, no tengo tan claro que no fuera la típica falta de fechas porque quieres que sea en el sitio que quieres que sea, pero bueno, yo qué sé, es lo que ha pasado.
Oye, ¿ayer la lió parda o estaba con novia, hijos y padres y estuvo tranquilito?
Volvió con su novia, también con un asistente que viajaba con él en el avión. Los niños se quedan aquí en París con su madre, que han vuelto hoy. Pero sí, la lió parda, claro, lo tenía ayer. Ayer era para liarla.
Tiene una pinta de ser muy sanote, ¿eh? Igual que de repente dices, anda, ha estado jugando a no sé qué videojuego que juega él con Ibai Llanos, sí. Súper sanote. Sí. Y le vacila, bueno, ni él vacila.
Él lo que es un bonachón. La verdad que tiene una generosidad que va más allá de lo normal. Es decir, él, como ese ejemplo de que ayer estaba preocupado de que todo el mundo estuviera bien, evidentemente por tu familia, pero también por sus amigos, que todo el mundo estuviera en su sitio y que nadie hubiera tenido problemas. Y hoy me dice, oye, voy a poner un mensaje en Twitter porque me sabe mal que la gente de Liverpool haya pasado lo que tuvo que pasar, y también son fans que son parte de lo que fue ayer la final. Y él lo pone, es un tío muy natural, con los pies en la tierra, con un interés por las cosas tremendo. Cuando pasa algo, ya sea, yo qué sé, de política, de sociedad, de cualquier cosa, es un tío muy interesado por lo que pasa en el día a día. Y bueno, yo evidentemente no soy objetivo, pero solo puedo hablar cosas maravillosas de él.
Héctor, le das la enhorabuena. Supongo que le veremos a lo largo de la tarde, porque tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, como en Cibeles o en el Bernabéu va a hablar seguro, porque fue el héroe. Y que tenga buen viaje. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande para todos.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por 39,95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un Xiaomi por muy poco y una Smart Van gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En España se calcula que un 35% de las personas empleadas podrían optar al teletrabajo. Sin embargo, el porcentaje real de aquellos que tienen la opción de hacerlo es muy inferior.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Bueno, aún así son muchísimos los que valoran de manera muy positiva el hecho de trabajar desde casa.
Hemos buscado un ejemplo y además muy reciente. Ella se llama Isabel, tiene 24 años y acaba de firmar su primer contrato.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde. En Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Enseguida preguntamos cómo está París el día después de la final de la Champions. Qué vergüenza de organización, las cosas que pasaron, saltos de valla como si fuera Melilla, robos de móviles, atracos a seguidores del Madrid y del Liverpool una vez finalizado el partido, atascos monumentales en las puertas, bueno, ya saben, y un retraso para mí injustificable. Pero bueno, ahora pregunto cómo está París en tenis. Nadal y... Uy, hemos palmado el segundo set con Zapata, ¿no?
Sí, Zapata mal, al final se le ha escapado ese segundo set ante Zverev, 6-7, 5-7 y 0-1 ahora también para el alemán, pero Nadal muy bien, Paco. Se nota que ha cambiado el partido, es que ha sido ese momento del 4-3 en el segundo set y ahora hemos recuperado también al Nadal batallador. Ha devuelto cuatro bolas imposibles de lado a lado corriendo de Félix Auger a Aliassime y al final el canadiense ha acabado fallando un remate, así que break para Rafa Nadal, 3-6, 6-3... 2-1 y servicio para el manacorense.
Todo el ascenso a Primera Federación está a 0-0, Andrea.
Sí, siguen 0-0 los tres partidos que están ahora mismo alcanzando la media hora de partido.
Tenemos a un campeón de Europa a punto de subir a la Premier, de regresar a la Premier. Es el último playoff por el ascenso entre la segunda y la primera división inglesa. ¿Y está el Nottingham Forest jugando?
Sí, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes.
Hola.
Han subido ya a la Premier el Fulham y el Bournemouth, directamente de la segunda división inglesa, de la Championship. Lo han hecho de forma directa y ahora están jugando los dos equipos que se están jugando en Wembley, la última plaza para subir a la Premier. Están jugando el Huddersfield Town, que tiene un entrenador español, el valenciano Carlos Corberán, que fue asistente de Bielsa en su día en el Leeds y que ahora está entrenando al Huddersfield. En el Huddersfield hay dos futbolistas españoles, Ávila, que estuvo en el Español, carrilero, que está jugando, y Alex Vallejo, ex del Fuenlabrada, que está lesionado, tiene una lesión de larga duración. Y como decías, el contrincante es el Nottingham Forest, que está ganando 1-0 al descanso en Wembley. Nottingham Forest, bicampeón de Europa, una vez campeón de la Premier y que lleva 23 años sin pisar la máxima competición del fútbol inglés.
Empezamos a saludar ya la cadena de reporteros que tenemos acompañando a la expedición de los campeones de Europa. Ha salido del Bernabéu el Madrid. Javi Tomás, hola.
¿Qué tal, Paco? Pues ha salido todo en hora, o sea, ha salido a las 6:05, ha salido el autobús. Me encuentro ahora mismo en la plaza de los Sagrados Corazones y está ya hasta reanudado el tráfico. O sea, todo el mundo se ha ido, ¡pum!, rapidísimo. O sea, como se ha ido el bus, se ha ido todo.
En teoría, 6:15 en la Almudena. Miguel Aguilar, veo mucha gente, pero el autobús del Madrid todavía no. Miguel.
Hola Paco, ¿qué tal? No, el autobús del Madrid todavía no ha llegado, quedan unos minutitos para que llegue, supongo. Aquí hay miles de personas con la camiseta del Real Madrid esperando en la Almudena a que llegue el autobús del conjunto blanco. En el autobús va a ir también el cuerpo técnico y la junta directiva, todos van a ofrecerle la Champions como hacen cada vez que la ganan a la Virgen de la Almudena, y aquí hay un gran ambiente, como digo, miles de personas, y estamos con varios aficionados. Uno de ellos es Marc, que viene de Barcelona. Marc, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Dónde viste el partido ayer?
Pues mira, lo tuve que ver en el camping porque nos quedamos sin entrada. Fue imposible comprar una, la verdad, de tanta gente que había.
¿Y vais a seguir al Madrid toda la celebración en Cibeles, en el ayuntamiento?
Sí, sí, hasta que aguante las piernas, hasta que aguante las piernas.
¿Y cómo vais a recibir al autobús en cuanto llegue?
Pues...
¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Si fuiste campeón de Europa una y otra vez!
Están durando las gargantas, ¿eh? Y tienen que durar porque veo que va a haber mogollón en Cibeles, ya lo hay. Mogollón en la Puerta del Sol, sede de la comunidad, ya lo hay. ¿Identificas el túnel por el que va el autobús?
Sí, es por la zona de Madrid Río, ya.
Ah, o sea que está acercando... a la Almudena. ¿Y qué dices? ¿Que nunca has visto tanta gente de la Almudena tú?
Yo he estado en alguna del baloncesto, del fútbol, y yo nunca he visto tanta gente utilizando los jardines como pelús, como grada
ni
natural.
Ni en la boda de los reyes. Ni en la boda de los reyes se casaron ahí, ¿no?
Bueno, estoy hablando de celebraciones deportivas, pero bueno, veo que estás cada vez más recuperada, Andrea, y que ya empiezas a hacer lo tuyo habitual. Pero yo nunca he visto tanta gente. Es verdad que hace muy buen tiempo, que es domingo, es un buen plan, se puede ir con los niños, es temprano. Y de hecho, pues está lleno de familias que quieren aprovechar esta primera parada seguramente para luego iniciar todo el protocolo de una familia normal, de bañar niños y tal, para prepararse para mañana volver al cole.
Tiene una puntería, siempre que lo voy a dar paso se levanta. A ver, revanchistas, oyentes revanchistas, con ganas de venganza. Pedrito Martín, que ahora se ha metido a industria textil, ha elaborado dos camisetas, una que pone España 19, Francia 1. ¿Eso qué son, las Copas de Europa?
Sí, y aparte, fíjate tú, si hay un español que gana Roland Garros, serán 19-1 desde que Yannick Noah ganó el torneo en el año 83-84.
Y otra que pone Madrid con la Puerta de Alcalá 14, París con la Torre Eiffel 0. Que son las Copas de Europa de París y de Madrid.
Aquí no hay nada de tenis. Vale. Esto es triqui-triqui.
¿Y esto te quieres hacer rico con ello? ¿Cuánto cobras?
No, son 10 euros. Todavía no están a la venta porque, claro, yo...
Ah, entonces ¿para qué lo decimos?
No, pero mañana va a estar a la venta ya. Que no quería sacarlas porque, claro, si las sacas y luego no pasa...
Vale, pero
entonces,
¿cómo va a pasar?
Esperé hasta ayer para por la noche ya tenerlas.
Vale, 10 euros.
10 euros. Cada camiseta, un euro para el Banco Alimentos.
Valdrían mucha pasta...
Que llevo 1.133 euros recaudados y creo llegar a 2.000 como sea.
Valdrían mucha pasta las camisetas de los equipos que se quedan en el baúl.
Esas hay un montón. ¿Dónde se compran?
Barnogracias.es. Ahí encuentras todos los productos que tenemos que son magníficos y que vamos a tener más, ¿eh?
Bueno, está aquí la ratita, está también Guillo Izquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Has dormido algo?
Sí. Yo hoy he salido a las 2, así que me acosté muy tarde,
pero
he dormido hasta las 10, 9, 9 y media.
Roberto Morales, Agencia EFE, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Tú has dormido algo?
No, una hora dando cabezadas en el vuelo, más cabezazos que Santillana, pero...
Pues yo ni siquiera porque pasillo, tenía un frío no tocado, en la ni... salida de emergencia y no podía ni dormir por la rasca que hacía en el avión. Ten cuidado con las puertas de cristal, que parece que no, pero son muy traicioneras. Yo me reía cuando se la pegó el rey emérito y me pegó un castañazo aquí porque no dormir es muy malo.
Yo vi una de ese tipo de butragueño en la antigua ciudad deportiva de Las Rozas, en la ciudad del fútbol, tremenda, además con lo vergonzoso que es el buitre que se tambaleó y todo delante de cuatro periodistas y siguió andando como si no le hubiese pasado nada y el dolor todavía le tiene que durar.
Pues yo estoy igual. Se va a pirar Mané de Liverpool, que era algo que se intuía, pero es que la declaración de ayer ratita es medio fácil de entender, ¿no?
Sí, lo que dicen,
os deseo mucha suerte.
Lo que dicen la mayor parte de los medios ingleses hoy es que Mané todavía no se lo ha comunicado al Liverpool, pero que ya ha decidido marcharse. Tiene una temporada más. Como le queda una temporada también a Salah, pero Salah en la rueda de prensa previa a la final confirmó que se quedaba, que terminaba ese último año de contrato que le queda. Veremos si durante esa última temporada va a renovar o no. Pero Mané se marcha. Parece que al Bayern, que todavía no ha hecho una oferta formal, pero es el equipo que en teoría le quiere más y va a apostar más por él. Así que Mané tiene pinta de que se va a marchar del Liverpool. El Liverpool que, por cierto, Paco, está ahora mismo paseándose en varios autobuses descapotables por las calles de Liverpool.
Vuelta por la ciudad igual.
Sí, el festejo, la celebración la tenían prevista igual, porque como han ganado la Copa y la Copa de la Liga, hay miles de personas en las calles de Liverpool y los futbolistas del Liverpool repartidos en varios autobuses En ese que estamos viendo, a través del canal oficial del Liverpool, está Van Dijk, que están hablando con Robertson, está Konaté, hay un DJ ahí poniendo música, así que están celebrando los jugadores del Liverpool la gran temporada que han hecho, a pesar de no ganar la Liga y llegar hasta el último peldaño, pero no ganar la Champions. Y también se habla mucho, Paco, en Inglaterra, hoy, más que del partido, del jaleo previo a la final. Incluso la Asociación de Víctimas de Hillsborough, aquella tragedia que sucedió en un partido de semifinales de Copa en Inglaterra, en la que fallecieron 98 aficionados del Liverpool, han llegado a comparar el trato de la policía francesa de ayer con aquella tragedia. O sea que se está hablando más en Inglaterra de lo que pasó en los prolegómenos de la final.
Luego vamos a hablar del caos organizativo.
Los grandes fallos de seguridad que de la final en sí.
Nadie había vivido un caos así. Bueno, ¿qué queréis decir de el día después de la final, de lo que tenéis en mente? Yo, como si fuera un niño en el colegio, me mandarían a escribir en la pizarra 100 veces "no dudaré del Madrid al final de la Champions", me tengo que tapar un poquito. Guille era optimista. Roberto, tú no, ya no me acuerdo si eras optimista o no para la final.
Yo era muy pesimista en el camino y en la final, bueno, veía en fútbol, como te dije, un peldaño por debajo al Real Madrid, pero en físico y en experiencia un poco por encima, y le daba un pelín favorito.
Guille, ¿qué dices?
Bueno, yo era optimista, pero más por la mística de que después de lo que había hecho el Madrid en esta Copa de Europa no podía perderla. Quiero decir, esto estaba escrito y se había remontado tantas eliminatorias, no podía quedar el capítulo de la final sin escribir. Y estaba, sinceramente, muy tranquilo porque es de esos días que Courtois me parece imbatible. O sea, en esta Champions el Madrid me ha parecido invencible, se ha sobrepuesto a todo, lo deportivo y lo extradeportivo. Y Courtois es de esos días que ya le pueden tirar 50 veces que no le van a marcar un gol. Las estadísticas dicen que fue superior el Liverpool, 25 remates a 9 creo que fueron, o no, a 6.
A puerta 9-1. Y o sea, 9-1 lo que es increíble es ganar una final 1-0 tirando una vez a puerta. O sea, es increíble.
Sí.
De todas maneras, fíjate, voy a decir una tontería de Courtois. ¿Sabéis a mí lo que más me impresionó? Los dos córneres que atrapó, saliéndose
la seguridad que
un poquito fuera del área pequeña. Uno se lo quita casi de la cabeza a Konaté, porque ahí era muy fuerte o superior el Liverpool, y que en los últimos tres minutos de una final que te están achuchando, tú abandones la portería, atrapes el balón, caigas y no lo sueltes. O sea, yo creo que eso transmite una seguridad. Ya sé que todo el mundo se queda con los paradones, porque son los que evitan, claro, los goles, pero eso a mí, claro, me parece que le da una seguridad al equipo que flipas.
Con eso se puede contar, no en un portero que mide más de 1,90, 1,90 y muchos, pero sí, en esos momentos de una final que pueda haber alguna duda defensiva, si aparece Courtois por alto y te da toda la tranquilidad del mundo, es un plus más. Yo me quedo con las dos paradas que se desvía la trayectoria. Para mí esas son las que tienen mayor mérito de reflejos, de rapidez. Hay una que va de palo a palo y le saca abajo a Salah. Generó una mística en el estadio, que estábamos los tres allí, de que era invencible, de que ayer Courtois, le chutasen como le chutasen, no le iban a superar. Y yo pensaba mucho en Mo Salah, que tenía esa espina clavada, que vivió, salió al campo con sangre en los ojos, con muchas ganas de venganza. Eso no suele ser bueno en el fútbol. Y al final acabó peor de lo que empezó, ¿eh?
Es porque... que a quién se le ocurre decir, yo prefiero al Madrid para vengarme. Es que las cosas siempre se te vuelven.
Imagínate el dolor, o sea, la primera seguro que insuperable por la entrada de Ramos y irte de una final lesionado, que no puede haber peor sensación, pero ayer se va después de cuatro ocasiones clarísimas con Courtois y de perder un duelo que fue decisivo en la final.
Dadme un segundo, que ahora os pregunto más. Está llegando, creo que acaba de llegar y que se van a abrir las puertas, el autobús del Real Madrid a la Almudena, Miguel.
Acaba de llegar ahora mismo el autobús del Real Madrid a la Almudena, Paco. Se van a abrir las puertas, están empezando a salir ya los... Están sonando las campanas. También veo ya a Florentino Pérez, ha sido el primero en salir del autobús, entrando ya en la catedral de la Almudena. Toda la afición cantando a los jugadores del Real Madrid. De momento está saliendo la junta directiva, pero de los futbolistas no ha salido ninguno todavía para entrar en la catedral de la Almudena y ofrecerle, como siempre, a la Virgen la Champions League.
Es que oigo las campanas y me imagino que van a sacar en procesión a Courtois.
Por aquí hay gente buscando uvas, que es lo que... ¡Feliz año a todos!
Pensaba, bueno, que ibas a decir a Florentino.
Otra cosa que quería decir. Si los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, y ahí me paro, hacemos una encuesta entre 100 periodistas deportivos del mundo, elegidos al azar, sobre quiénes son los tres mejores entrenadores o los cinco mejores entrenadores, seguro que salen Guardiola y Klopp primero y segundo, no sé en qué orden, y Tuchel tercero o cuarto. A los tres se los ha pulido el viejo zorro de Ancelotti. Y además imaginándose estos partidos, porque es que eso que le dijo a Courtois de yo te traigo hasta aquí y tú me ganas la final, es que se ha ido imaginando cómo iba a ser de sufrido todo esto.
Sí, y además a mí el comienzo del partido de ayer, bueno, porque era el Madrid que hemos visto en las remontadas y porque era Ancelotti, efectivamente, pero cuando tenía la pelota no atacaba, o sea, quería dormir el partido, quería anestesiar al Liverpool sin atacar, porque es que los laterales no subieron ni una vez, Modric y Kroos jugaban para atrás. No tenía amenaza ofensiva, pero yo creo que todos sabíamos que la primera vez que llegara iba a pasar algo. Y fíjate, fue el gol anulado. Y la segunda fue el gol de Vinicius. O sea, que era un plan preconcebido que le volvió a salir perfecto a Ancelotti. Hay mucho de misticismo con los entrenadores y yo me alegro del éxito de Ancelotti porque le quita dramatismo a todo. En sala de prensa es un maestro. Creo que es el mejor embajador posible para el Madrid en lo deportivo y en lo institucional. Como portavoz no se equivoca nunca. Ha conseguido una química con los jugadores muy especial. Y bueno, yo creo que ya llegará el momento de analizar más en frío el futuro del Madrid, porque yo sí que creo que hay carencias que no debería obviar el éxito. Quiero decir, Madrid no es un equipo redondo, le han ganado todos esos equipos, lo ha conseguido remontar, pero no se puede vivir solo de la épica. Es decir,
bueno, es que ha tenido un plan para la Liga, donde ha sido otra manera de jugar, y un plan para la Champions, para los cruces de la Champions. Es que ha sido, tenía cara A y B, y en la cara europea él se había imaginado que no podía dar la cara como hace en la Liga normalmente, que la Liga va por los partidos siempre.
No, y le ha salido bien, y por lo tanto hoy, que es el día después, a mí no me sale ninguna crítica, por supuesto, son todo elogios, todo alabanzas, y reconocer que acertó el Madrid, porque cuando se fue Zidane, todos, cuando, fíjate que se barajaban opciones, nadie miraba a Ancelotti, que estaba de semi-retirada.
Sí, y si parecía ya estaba Nápoles, de vuelta allí en el Everton.
Y luego en el Everton, y de repente el Madrid le ficha, fue un poco de escepticismo y fíjate cómo ha salido. O sea que un 10 para él, sin duda.
Roberto.
Tú que eres muy precavido, Guille, no caigas en esa de decir que el Real Madrid es inferior a nadie en ningún partido, porque al final, mira, hay un vídeo mío que se hizo viral, que en qué hora lo dije, que dije de la escuela de Lama, porque es lo que piensa Manolo Lama, que este Real Madrid no le daba para pelear por la Champions. Yo creo que si hacíamos una encuesta, como dice Paco, no de entrenadores, sino de la plantilla del Real Madrid, de 100 periodistas, ¿quién pensaba que el Madrid podía ser campeón de Europa? Yo creo que a lo mejor alguno que sea más ultramadridista que periodista le daría opciones, pero el resto yo creo que no le dábamos ninguno. O sea, es que era tremendo pensar que podía ganar a los equipos que ha ganado. Pues gran parte de mérito tiene Ancelotti, totalmente de acuerdo, pero hasta ayer, y en tiempo de juego ayer lo veíamos en la transmisión, hasta ayer, en esos momentos en los que el Real Madrid es superado, todavía dudamos de Ancelotti. Es algo, como decía él, la liga del pero, ¿no? Siempre hay un pero para Carleto. Y ayer decíamos, Paco, en el partido que Valverde estaba incómodo en la derecha y luego el gol nace de ahí, que el Madrid jugaba en largo y eran balones perdidos todos a la carrera de Valverde, que Vinicius no superaba a Konaté en el físico, que no había respuesta táctica de Ancelotti, que el Real Madrid estaba superado, que cuando llegase iba a llegar, pero que el baño era tan grande que a lo mejor cuando llegaba pues ya no había opciones. Pues ahí tienes a Ancelotti. Al final, metiendo un cuarto centrocampista más, sufriendo con ese espíritu de sacrificio, sacando un ADN especial, el Real Madrid es campeón de Europa y no nos pregunten cómo, pero tiró una vez a puerta, el Liverpool tiró 9 y hoy está lamentándose todavía de la derrota. Gran parte del éxito de Carleto, que cuando le llegó la llamada, es que muchas veces parece que somos nosotros los que generamos dudas sobre la figura de la gente. Él mismo dice que cuando se le iluminó el móvil y vio el número de José Ángel Sánchez no se lo creía, que estaba hablando con el Madrid y otras cosas, y cuando ya le pasan con Florentino se lo cree menos. O sea, al principio pensaba que era una broma, ¿no? Entonces eso demuestra que Ancelotti ya estaba en un segundo escalón totalmente, o sea, que no estaba para estas guerras, que no estaba para ser el entrenador más laureado de la Champions, y llega aquí y con ese libreto que va también al Madrid, porque es que este estilo va perfecto al Madrid, es el estilo del Bosque, el estilo Zidane. Hay un dato de Pedrito ayer demoledor de la comparación Mourinho-Carleto. Es el estilo que le va al Madrid. A lo mejor en otra época hacía falta más ruido, más látigo. A este vestuario le ha ido Carleto como un guante. Y a los jugadores veteranos les ha sacado una humildad y una cercanía con los jóvenes que ha sido la clave del éxito, sin duda.
Ya está la Copa en el... Y trae ahora la de la Liga.
Las Copas, sí, van a hacer un 2-1.
La Copa de Europa la han traído los capitanes, Benzema y Marcelo. Y ahora Modric y Nacho son los que llevan el título de Liga en la Almudena. Una cosa más, ayer pasaron cosas extraordinarias. Por ejemplo, Kroos, que todo el año había estado regulín, sin ni siquiera acercarse al área rival, para mí se marcó un partidazo, pero también los centrales, pero por supuesto Valverde, pero por supuesto Carvajal, ni que decir tiene Courtois. Pasaron cosas extraordinarias que le reforzaron a Madrid como equipo, y se ha hinchado a Ancelotti a decir que este año no ha tenido ningún problema de egos. Y yo no paraba de pensar en otros jugadores que ya no están en el Madrid, que tenían un ego muy gordo, muy, muy gordo. Y creo que este año solo se podía haber jugado de esa manera sin ese tipo de jugadores. O sea, que es también triunfo de... que ha debido conseguir ahí un vestuario majete. Los raros se apartaron solos, como Bale. Los lesionados, pues, comprendieron que no iban a jugar, como Hazard. Los suplentes, muy suplentes, lo admitieron. Djokovic, Mariano, tal. Bueno, y si no lo admiten, les da igual, porque es que no va a valer para nada que no lo admitan. Y han generado ahí un buen rollo, Guille.
Ha tenido muchas buenas noticias este año para el Madrid. Una, por supuesto, el nivelazo de Benzema, de Vinicius, de Courtois, de Modric. De gente que se podía esperar un buen nivel, pero quizás no tan alto a nivel Balón de Oro, porque el Balón de Oro se lo van a disputar Benzema y Courtois. Si hay alguien que le pueda quitar el Balón de Oro es a Benzema, es Courtois, y no muy lejos de ahí andará Vinicius. O sea, tres jugadores que nunca han sido de podio del Balón de Oro van a estar ahí o muy cerca. Otro es el nivel de los centrales, que han hecho olvidar a los que se fueron, que nos hemos olvidado pronto de que se marchó Zidane, se marchó Ramos y se marchó Varane. De eso no se acuerda nadie por el nivelazo de Militao y Alaba. Y luego, efectivamente, en un momento de la temporada, tenía que aparecer Nacho y aparece. Tiene que aparecer Lucas Vázquez como jugadores de plantilla y aparecen. Se hablaba de que rotaba poco Ancelotti y en el tramo final de la temporada aparecen Rodrigo y Camavinga con un nivel espectacular. Y Carvajal, que había tenido muchas lesiones, para mí fue, si no el mejor, porque fue Courtois, el segundo mejor de la final. Claro, si tú te pones a sumar, pues te puedes permitir jugar sin tus dos estrellas, los jugadores que más cobran de la plantilla, que son Hazard y Bale. Incluso que Casemiro o Kroos no hagan su mejor año. Fíjate.
Por cierto, ayer la segunda parte de Casemiro también impresionante, sí, que no sí, lo he dicho.
En la final estuvo bien,
no, pero la segunda tremenda.
Pero no ha sido su mejor año. Pero eso ha permitido que otros emergieran, ya digo, hasta un nivel muy alto y que el Madrid, que para mí es un dato del que se habla poco, se pueda permitir jugar sin dos jugadores que estaban llamados a ser las estrellas, que son Bale y Hazard. Esto pone más en mérito todavía al Madrid y a Ancelotti.
Ahora os hago la última. Es el primer discurso de Florentino Pérez de los que tiene que dar hoy.
La lengua, la etnia, la condición social, la religión o la cultura a la que pertenezcan. El vínculo que nos une con la gente es lo más importante.
Bueno, explicando el madridismo desde su punto de vista en la Almudena. La última va a ser muy sencilla. Si pudierais fichar, ¿qué ficharíais para el Madrid? Decidme uno, no me digáis. Pues mira, un lateral derecho, uno izquierdo, un central. Bueno, está fichado Rüdiger. Un 9. Decidme un tío, con nombre y apellidos, si pudierais fichar.
Kylian Mbappé.
¡Qué cachondo! Pues sabes que ayer, durante toda la noche, en Madrid lo que se cantaba eran barbaridades sobre Mbappé, ¿no? Pero sí, creo que solo se cantaba eso.
Y ayer en el estadio también había alguna imagen buena de la rata en su casa, ¿no? En el Stade de France. Pues es un bajón lo de Mbappé, la verdad, porque muchos pensábamos que el salto de calidad para ganar la Champions se daba con Mbappé y se ha ganado. Es difícil de... A ver, que se enfada el perro. Es difícil de explicar cómo lo ha dado, pero se ha dado el salto. Claro, y ahora elegir...
Y el perro se enfada, normal.
Se enfada hasta Yango con Mbappé. Elegir ahora entre lo que queda, pues, ¿qué le metes al equipo, Paco? No sé, es que yo creo que el centro del campo está asegurado el relevo, necesita un lateral izquierdo, vamos a ver qué eligen en esa posición, porque al venir Rüdiger, Alaba puede jugar también ahí. No sé qué metería, a lo mejor un delantero centro, quitarle a Lewandowski al Barça es un buen palo y hacemos una segunda parte de Van Nistelrooy y tienes un jugador para dos años que te da muchos goles, pues a lo mejor es lo que necesita el Madrid, porque Mané también le iría bien, si hablamos de la banda derecha. A lo mejor un jugador como Mané le puede frenar a Rodrigo la progresión, pero no sé. Yo el mensaje que decías antes de jugadores que se han ido, que tenían mucho ego y que podían condicionar al vestuario, ese mensaje ayer, claramente cuando lo lanza Florentino, va hacia Mbappé, ¿no? Lo que habría generado Mbappé en el vestuario. Te daría tanto en lo deportivo, te haría dar un salto de calidad tan grande, pero dentro metes una bomba de relojería, metes un futbolista que a ver cómo encaja, que tiene mucho ego, que es un gran líder y que genera divisiones en el vestuario, como hemos visto en el Paris Saint-Germain, y que en la recta final de algunos jugadores muy importantes que lo han ganado todo, cuando él no ha ganado nada a nivel de clubes en Europa, pues no iban a permitir que llegase él y mandase en el vestuario. Y a lo mejor por ahí iban también los tiros del ego que se decía ayer.
¿Tú, Guille, tienes claro un fichaje?
Yo tengo claro que hay que reforzar arriba, porque el día que falte Benzema...
ya sabes la ley de Murphy, ahora dices, bueno, Benzema me lo juego todo este año, pues me quedo con Benzema y ¡pumba! Le pasa algo en la jornada 3.
Es que fíjate que el Madrid no ha contado con Jovic, Mariano, Hazard y Bale, cuatro jugadores de arriba para la rotación. Entonces, claro, no puedes depender de que Benzema y Vinicius vuelvan a hacer un año como este y que Rodrigo siga con su progresión. Primero, por número, creo que el Madrid necesita incluso dos jugadores arriba. es muy difícil en el Madrid tener un 9 suplente que acepte el rol de suplente de Benzema, pero que luego rinda bien cuando tenga que jugar. En ese sentido, lo ideal sería alguien que pudiera jugar con Benzema, a lo mejor tirado a una banda, unos metros por detrás, y que pudiera suplirle cuando no esté, y eso yo no lo encuentro en el mercado. Lewandowski, Salah, Mané, pues son grandes fichajes, que duda cabe. Y yo voy a apuntar uno más, que tengo una pedrada desde hace muchos años, que es Son, el del Tottenham. Creo que es un jugador infravalorado, del que no se habla nunca, pero yo cuando le veo jugar es que me encanta. Me encanta porque es rápido, tiene gol, ha jugado en un gran club, no del nivel del Madrid, pero lleva muchos años ya con Kane en el Tottenham, y encajaría perfectamente, que valdrá carísimo, claro. Primero porque ya está consolidado y segundo porque ya conocemos al Tottenham. Pero yo lo intentaría, de verdad.
El problema, Guille, que cualquier nombre que metas ahora después de Mbappé es un bajonazo tremendo, sí, a la afición. Sí. Si encima es Son y encima es caro, pues imagínate el madridismo la respuesta que puede tener, ¿no?
Ratita, ¿tienes claro algún nombre que te pudiera venir bien al Madrid?
Yo lo que decía Guille de Son no lo termino de ver porque es la posición de Vinicius. Es verdad que puede jugar en la derecha, pero claro, aparte de encajar un nombre que suene menos a Mbappé, lo que decía Robert, que es verdad, aparte es encajarlo en el equipo que viene de ganar la Liga y la Champions. Yo veo más sensato, más razonable esa apuesta por Tchouaméni, que es un relevo de Casemiro que puede ser titular en el caso de que el rendimiento de Casemiro baje o de que el club en algún momento se piense en traspasarle, y después pues ir reforzando puestos que necesita el Madrid. Para mí el fichaje de Rüdiger es impresionante.
Sí, no, ese está muy bien, pero 9 arriba no se te ocurre ninguno, ¿no? Ver, ya sé que el Madrid tiene que colgar primero a Jovic y a Mariano.
Es que para ser suplente de Benzema tiene que ser un delantero que no sea top, no ser un primer nombre, que acepte su papel de suplente y que además sea buen delantero. Y eso tampoco creo que en el mercado sea tan fácil de encontrar.
Dice Arantxa que se van a quedar con Borja Mayoral. No, Dybala está cerrado con el Inter, creo.
Y Dybala es otro perfil. Dybala es media punta.
Bueno, muchas gracias, Roberto.
Un abrazo grande a todos.
Muchas gracias, Guille.
Gracias, Paco.
Siguen en la Almudena todos todavía, ¿no, Miguel?
Sí, todavía siguen aquí en la Almudena. Ahora estaba hablando del arzobispo. El jugador más aclamado a la entrada, Paco, lo puedes adivinar, es fácil. Thibaut Courtois. O sea, se ha puesto toda la afición, los miles de aficionados que hay aquí, coreando el nombre de Courtois. La copa la han traído Marcelo y Benzema, que está aquí expuesta. Y ha hablado Florentino Pérez, que hemos escuchado un ratito. Y ahora mismo, pues ya a punto de terminar el acto y en dirección a Cibeles.
Enseguida nos iremos para Cibeles también.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, Tiempo de Juego. Bienvenido.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos, y real.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa. Y que
el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Y
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
Ascensos a Primera Federación, ya tenemos descansos, Andrea.
Sí, están los tres partidos en el descanso y además tenemos goles. Hay dos goles en dos partidos, Peña Deportiva Santa Eulalia 0, Real Murcia 1, que eran los dos terceros, así que recuerdo que aquí había penaltis en caso de empate, pues va ganando el Real Murcia y también hay gol en el Unión Adarve 0, Asociación Agrupación Deportiva Ceuta 1.
Van ganando Ceuta y Real Murcia y empatan a 0 en Mérida y Teruel. Nadal bien, ¿no? París, Ángel.
Bien, no. Espectacular, Paco. Lo que ha cambiado el partido desde ese primer set muy flojo de Rafa Nadal hasta los dos siguientes extraordinarios. Mandando con su derecha, gobernando totalmente el partido. Ha ganado el tercer set por 6-2 y está ahora ya 0-30 sobre servicio de Félix Auger Aliassime. Me da a mí que estamos muy cerquita del próximo martes volver a ver un Rafa Nadal, Novak Djokovic en cuartos de final de Roland Garros. Y Bernabé Zapata, que perdió los dos primeros, que va perdiendo 3-4 en el tercero y que tiene ahora bola de Breket Berev a un juego y a un punto de eliminar a la gran sorpresa del tenis español en este torneo.
Hay un español que puede ganar la mítica carrera de las 500 millas de Indianápolis. Está Alex Palou ya en marcha, Carlos Miquel.
Así es, vuelta 10 de 200. Pasamos de la velocidad de las calles de Mónaco a la ultra velocidad de las 500 millas de Indianápolis. Y está liderando Alex Palou la prueba. Ha adelantado a su compañero Dixon y de momento sobre todo está dejándose buenas sensaciones. Palou, Dixon, Vicay a 8 décimas son los tres primeros, de por delante de Ericsson, de Carpenter, de Canan, Owar, Rosenqvist, Power y Grosjean, y sobre todo la sensación que tiene es que tira solo y puede tirar, es decir, tiene un gran motor para, recordemos, el momento final de la carrera, dentro de aproximadamente 2 horas y media, esas últimas 30-40 vueltas donde se decidirá todo.
Bueno, queda un mundo, pero le leí que le importaba mucho ser primero, ponerse primero rápido.
Sí, porque así puede hacer su carrera. Él lo que quiere es ir marcando él su propia estrategia, no depender tanto de los demás. Es lo que le gusta, rodar con aire limpio por delante. ¿Qué pasa? Que consumes más combustible, por eso los de detrás van buscando el rebufo, pero va adelante, puede, evita además problemas. Pues eso, que te corten el aire, claro. Que a esta velocidad es lo que provoca accidentes. Por eso yo creo que está haciendo muy bien. Habrá algún momento que deje pasar, pero desde luego yo sí que le veo haciendo una carrera en el top 5 permanentemente. Esa es la idea que tiene Alex Palou.
Vamos al caos. Asunción Serena, corresponsal en París, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En España la gente está alegre, quiero decir los madridistas.
Hombre, claro.
En Inglaterra le dan vueltas a su derrota y tal. Pero hay una cosa que no se puede olvidar. El caos organizativo de la final de la Champions con
total
retrasos, entradas falsas, saltos de valla, gente que se coló a mansalva en la zona del Real Madrid, esperas ilógicas durante 2 horas, agresiones, robos. Es que la lista es innumerable de delitos. Se saldó con, me parece, 68 arrestados, de los que 39 han sido metidos en la cárcel, me ponía hoy Evia. ¿Qué explicación da París o Francia o los gobiernos municipales o nacional?
Muchas explicaciones de momento no dan, hay una reunión convocada el lunes a las 11 de la mañana, la han convocado los ministros de Deportes y de Interior con todos los organizadores de la final de la Liga de Campeones, la policía y las autoridades locales de París y Saint-Denis, para ver un poco qué es lo que ha fallado, quién tiene la culpa. Hay quienes dicen que es el problema del empleo de las fuerzas del orden, otro que son los organizadores, que tenían que haberlo organizado mejor. Ya habéis visto al ministro del Interior, que dijo en un tuit ayer que eran miles de hinchas británicos sin entradas o con entradas falsas, pero justamente decías, bueno, en realidad han sido 105 al final los que detuvieron y son 39 los que todavía siguen detenidos, y entre esas personas al parecer habría uno o dos británicos, el resto son franceses, así que, y que además no tendría mucho que ver con lo que ocurrió durante, o sea, con la celebración del partido, sino que habrían ido allí pues sobre todo pues para justamente pues para robar o para entrar en allí sin tener que pagar entrada para ver el partido. En fin, que está cada uno echando, digamos, balones fuera en esta ocasión. La prefectura de policía también ha hablado y ha dicho que ellos ya avisaron a toda la gente que estaba sin billete que se quedaran en la fan zone, que así podían disfrutar mejor del partido, pero que la gente que no hizo caso y que se fue para allá. Así que, pero bueno, está claro que con el tema de los Juegos Olímpicos en 2 años y la Copa del Mundo de Rugby en el año que viene, pues hay un problema serio de organización y de cómo hacer, de pensar si Francia puede hacer frente a este tipo de organizaciones.
Ya te digo. Gracias, Asunción. Hablamos de los robos de móviles. Gente que llevaba la entrada en el móvil lo enseñaba y venía un chaval joven, el cinturón que rodea París, que no es precisamente la zona más rica del planeta, y se lo mangaban el móvil. Muchos madridistas me han contado hoy que veían gente que se había colado claramente allí. Y entonces le decían al de que tenían más cerca en la grada, oiga, ese pídele la entrada. Y no la tenía y se lo llevaban. Pero todo esto ya minuto 30 de
fueron limpiando partido. Las escaleras, poco a poco. Sobre todo las que tenían logos de la Champions.
Gente sentada tres en dos asientos. No sé, cosas inexplicables. Son unos fallos para la seguridad, para el aforo, para todo, tremendos. No sé si Corro, que fue el que más lo vivió en primera persona, guarda alguna imagen que quiera compartir de los jaleos de fuera o de lo que quieras, Corro.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Todo esto que has contado lo vi yo, porque yo presencié el partido en la grada y todo eso, lo último que has contado, todo eso lo vi yo, lo de uno encima de otro, las escaleras, mucho joven francés. Esto esto lo vi, pero claramente desde el principio. Mucho chaval, 13, 14, 15 años, francés, dando vueltas por el estadio constantemente. O sea, ahí ya habían pasado un arco de seguridad, porque había un primer arco de seguridad que te impedía entrar a esa zona si no tenías la entrada, se la habían saltado y ahí ya llegaban con la intención de subirse a las vallas altísimas, que vi también cómo se las saltaron, cómo les tiraban los stewards de los pies, que se metían unos tortazos impresionantes, el que saltaba y el que no se pegaba un tortazo y le metían una paliza, pero una paliza, se iban palizas y se los llevaban, pero porque había muchos antidisturbios y empleaban la fuerza. Quiero decir solo que esta mañana, antes de volar, algún aficionado se acercaba a nosotros para contarnos que cuando salieron del estadio, que eso yo no lo viví, cuando salieron del estadio pasaron mucho miedo, ¿sabes los puentes que hay en el barrio cuando sales del estadio? Pasaron mucho miedo porque ahí les volvieron a robar, les volvieron a agredir.
Sí, ahí eran grupos pequeños de chavales jóvenes, bueno, de hecho la mayoría de los detenidos son menores de edad, que les robaban.
Y sabes que se ponían cascos de motoristas, para evitar los golpes de la policía. O sea, es una práctica habitual que tienen allí en ese barrio. Tienen un problema, para mí, grave. O sea, es un problema grave, porque lo vi como muy normalizado, como una cosa que pasa habitualmente allí. Tienen un problema grave con eso de seguridad, que yo no detecto a esa escala, por ejemplo, en una gran ciudad como es Madrid. Yo a esa escala no lo detecto. Y luego que lo pasaron muy mal. Lo contamos en el tiempo de juego, Paco, una cola larguísima por la puerta N, que la gente se puso muy nerviosa porque veía que empezaba el partido y que no entraban. Y ahí, desgraciadamente, la tensión, eso llevó incluso a enfrentamientos y algo más entre madridistas, porque es que habían organizado una cola que hacía una L larguísima, que era de más de una hora, y en un momento dado, cuando ya vieron que no podían normalizar eso, abrieron las puertas y claro, que colaba todo el mundo, y eso provocó una tensión altísima. Yo creo, y te dije que yo ya me fui de ahí cuando quedaban 10 minutos para entrar para empezar el partido, que creía que ya iba a ser a las 9, y ya habían entrado casi todos. Yo creo que los madridistas hubieran entrado al estadio casi a la hora. Pero lo de los seguidores del Liverpool, que luego sobre todo puertas YZA, aquello fue terrible, terrible, o sea, pero terrible. No me extraña, yo creo que conociendo un poco, Paco, a los ingleses, el cuidado que tienen con la afición, lo que significa la afición del Liverpool, yo creo que van a llevar una protesta gorda y grande a la UEFA, porque fueron maltratados, pero maltratados. O sea, vivieron momentos, allí vi yo chicas con la cara llena de gas pimienta, con los ojos llorosos, llorando, mucha gente llorando, agolpada a las puertas, gente con niños también, porque bueno, hay seguidores mayores y los seguidores que van con niños, una imagen dramática, o sea, pero muy mal, o sea, cómo los cachearon, el enfado que tenían ya, porque en esa zona sí que debieron colarse muchos de esa forma que tú has dicho. Y luego otra cosa que sí me gustaría decir, que claro, fue un problema para la gente de Liverpool y una ventaja para los madridistas. Los madridistas, la fanzone estaba muy cerca del estadio, estaba a 15 minutos andando. Y la fanzone del Liverpool estaba a 45 minutos en metro, en transporte público. Y tuvieron la suerte de que pudieron llegar antes que los del Liverpool y eso les permitió entrar. Pero bueno, yo de las últimas que la COPE y vosotros habéis tenido la deferencia de mandarme allí, yo de las 5 últimas, la peor con diferencia.
Yo no he visto nunca nada igual.
El detalle, Paco, es que me estoy acordando que solo Heysel tuvo un retraso, y fíjate lo que fue Heysel. de inicio de Copa Europa. Los claro. demás han empezado en su hora. Y lo que pasó allí pues, pudo ser mucho, mucho, mucho peor. Tuvieron un problema muy grave de seguridad. Ahora, o sea, sí, hacen un despliegue de fuerza que te da miedo, ¿no?, lo siguiente. Pero luego se las cuelan todos estos chavales que son los que provocaron el lío absoluto. Porque claro, cuando eso que has dicho tú, te hacían la foto, creo que Sanchís tuvo una experiencia parecida, ¿la habéis contado o no?
No.
Sanchís yendo en el taxi, me lo ha contado Arantxa esta mañana, yendo en el taxi, le dice el taxista, vas al campo y tal, y dice, ¿tienes la entrada? Y dice Sanchís, sí, pero Sanchís lleva acreditación. Y dice, a ver, ¿me la dejas? Y dice, no te la dejo. Y le entendió al taxista, como le decía por algún medio de comunicación, no sé si teléfono o lo que fuera, no, es periodista, no nos vale tal. O sea, que era una organización, sí. hacer la foto. No,
bueno, y los taxistas, lo votó Juanma, y lo pasó luego a nosotros. Es que a mí me vine con la impresión de que parecía una ciudad de chorizos.
No, eso es otro robo. Eso es otro robo.
Pedían cash. O sea, no querían que pagaras con tarjeta porque seguramente no serían el titular de la licencia, serían el segundo o el tercer conductor, y entonces te cobraban mucho más cash y ahí ellos trincaban por la mitad o lo que fuera y lo otro para...
Bueno, fíjate, en la salida me ha dicho esta mañana un señor que se montaron tres diferentes con paradas en hoteles diferentes. Fíjate el robo, ¿eh? Un taxista. Y le cobró 100 euros a uno, 85 a otro y 80 a otro. O sea, en el mismo taxi, ¿eh? O sea, ¿tú quieres ir a dónde? A 100 euros. Tú, o sea, un robo. Pero claro, como es un sitio tan difícil de salir, cuando estás allí, pues que estás...
No, pero por toda la ciudad. Sí, yo pagué aeropuerto Orly-París viernes por la tarde 32 euros. Bien. A la vuelta, esta madrugada, a las 4 de la mañana, que ya verás tú lo que había, un taxi pillado en la calle, nos ha pedido 60 en cash.
Sí, y
Manolo regateando, pero 60 en cash. Bueno, me ha pedido más, ¿eh?
Con menudo dio.
No, pues hemos tenido que tragar, pues había nada más, 4 de la mañana.
Tienes que tragar.
Hay muchos países y muchas Francias, ¿eh?
No, pero vamos, vienes con la sensación de que es una ciudad de chorizos y de que el despliegue este lo montaron dos mamaos en una sobremesa que dijeron, ¿cuántos policías ponemos? Ponle 6.000. Sí. ¿Metemos ejército? Ponle ejército. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, pues al que se porte mal que le peguen. Porque era lo que hacían, o sea, veías mucho... Y pegaban al que pillaban, claro. Pero nada más, o sea, prevención, precaución, distribución, nada.
En ese primer anillo de seguridad, que se convertía en un embudo porque llevaba todo el mundo, y era un embudo debajo de un puente, que yo lo viví, y vi cómo estos chavales franceses se metían, empezaban a empujar, y bueno, como yo creo que la precaución de muchos es móvil en el bolsillo delante y cartera en el bolsillo delante, mucha gente, pero estos iban empujando, y se van metiendo, y si te quitan el móvil, pues te lo han quitado, y para adelante, y ahí no había ninguna prevención, estabas vendido, absolutamente vendido, y ahí es donde denunciaron y algunos aficionados nos llamaron para contar que había robos y peleas, claro, y cuando ven que te quitan el móvil, pues tú te revuelves, y eso yo creo que es una cosa que yo creo que eso depende del país y de la ciudad que organiza, claramente.
Bueno, gracias Corro, un abrazo muy fuerte.
Oye, un abrazo.
Está saliendo el Madrid de la Almudena, Miguel Aguilar.
Ahora mismo justo están saliendo, se están subiendo los futbolistas al autobús para ir en dirección ahora por la calle Mayor, para ir hasta el ayuntamiento, ¿ahora es, Paco?
No, ahora
a las 7.
En la comunidad.
A la Comunidad de Madrid, sí, perdón. Acaban de salir y nada más salir toda la afición cantando a Ancelotti, fúmate un puro, Ancelotti, fúmate un puro. Y también cantándole a Florentino Pérez y muchos cánticos, mucha ilusión aquí en una ceremonia que ha sido cortita, pero bastante emotiva, muy bonita. Le han ofrecido la Champions Mendy y Benzema a la Virgen de la Almudena y la Liga Modric y Nacho también a la Virgen de la Almudena. Y ahora ya están saliendo en dirección por la calle Mayor para seguir con estas celebraciones.
Ahora Comunidad, Puerta del Sol, luego Plaza de Cibeles, el Ayuntamiento, y luego Cibeles con la gente, y luego al Bernabéu. Son las 7:05, vamos a rescatar todavía más imágenes que tienen nuestros compañeros que vivieron ayer la final, como por ejemplo Arantxa, y estaremos, si podemos, por el mundo, a ver cómo vivieron los madridistas en sitios muy distantes esta final. Pero ahora, y con 5 de retraso, 6 ya, vamos a situar todos los marcadores y noticias, y empezaremos el viaje por la segunda división.